Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad temática, hablaremos sobre brevedades literarias que tienen como tema o protagonistas a los animales. Ya en programas anteriores hemos explorado la fábula y los bestiarios, así que los invitamos para que vayan a nuestro canal de YouTube y disfruten también de esas emisiones. Pero entremos pues en materia y demos la palabra a nuestro compañero Andrés Zapata, quien nos introducirá brevemente en esa relación que existe y ha existido entre la literatura y los animales.
La minificción, por su naturaleza concisa y sugerente, encuentra en los animales un terreno fértil para la exploración de temas universales como la naturaleza humana, el amor, la muerte y la sociedad. A través de animales antropoformizados, los escritores pueden ofrecer reflexiones profundas sobre la condición humana de una manera accesible y atractiva. Tomemos por ejemplo El zorro y el cuervo de Esopo, una fábula clásica que narra la historia de un astuto zorro que engaña a un cuervo para que suelte un trozo de queso. Más allá de su aparente simplicidad, esta minificción encierra una lección moral atemporal sobre la astucia y la vanidad humana, ilustrada a través de personajes animales. En la literatura moderna, autores como Jorge Luis Borges han recurrido a los animales como una forma de explorar conceptos metafísicos y filosóficos. En su cuento El Aleph, Borges evoca la imagen de una araña para transmitir la complejidad del universo y la fragilidad de la existencia humana. Esta breve obra maestra demuestra cómo los animales pueden ser utilizados como símbolos poderosos que despiertan la imaginación del lector y lo invitan a reflexionar sobre cuestiones trascendentales. Por otro lado, la minificción también ha sido utilizada para dar voz a los animales mismos, permitiéndoles contar sus propias historias y experiencias. En La Metamorfosis de Franz Kafka, el protagonista despierta un día convertido en un insecto monstruoso, desencadenando una serie de eventos que exploran temas como la alienación, la identidad y la incomunicación. Asimismo, en la literatura fantástica y de ciencia ficción, los animales han sido objeto de reimaginaciones audaces y visionarias que desafían las convenciones de la realidad. En La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells, por ejemplo, se exploran las implicaciones éticas de la ingeniería genética a través de la creación de criaturas híbridas mitad humanas, mitad animales. Esta obra es pionera y anticipa debates contemporáneos sobre la bioética y el transhumanismo, demostrando cómo la literatura puede utilizar a los animales como vehículos para explorar las fronteras de la ciencia y la tecnología. Además, los animales han inspirado una rica tradición de cuentos folclóricos y mitológicos que celebran la diversidad del mundo natural y la sabiduría ancestral. En las leyendas amerindias, por ejemplo, el lobo es reverenciado como un espíritu guía que enseña lecciones de valentía y lealtad, mientras que en las mitologías griegas y egipcia, el búho es asociado con la sabiduría y la protección divina. Estas historias transmiten un profundo respeto por la fauna y la flora, reconociendo un papel crucial en el equilibrio ecológico y espiritual del mundo. Para concluir, la relación entre los animales y la minificción es una que ha perdurado a lo largo de la historia de la literatura, ya sea como símbolos, metáforas, protagonistas. Los animales han servido como fuente inagotable de inspiración para los escritores, ofreciendo una vía para explorar la complejidad del mundo humano. La presencia de los animales en la minificción no solo enriquece nuestras experiencias literarias, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y con nosotros mismos.
En 1925, en Berlín, la capital alemana, se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial de los Animales. La fecha elegida fue el 4 de octubre, día en el que el santoral católico conmemora la figura de San Francisco de Asís, santo al que el Papa Juan Pablo II declaró en 1980 como el patrono de los animales. No olvidemos que este popular santo es a quien también se le atribuye la invención del pesebre, que miles de católicos en el mundo representan cada Navidad. Pero en cuanto al tema que tocamos hoy en este programa, relacionado con los animales, hay que decir que, según la tradición, San Francisco fue un amante y protector de estas criaturas, como lo fue también de la ecología. Por eso, por allá en el año 1200, sentenció lo siguiente: debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y también al bienestar del medio ambiente. Existen en la actualidad una variedad de oraciones compuestas en el ámbito de la religiosidad popular que se le dirigen a San Francisco con el objetivo de que cuide o sane a las mascotas. Una de esas curiosas plegarias es la siguiente:
Gran y bendito San Francisco de Asís, guardián de todos los animales, gracias te damos por el amor que emana sobre nosotros. Tú, eterno guerrero, guardián de la naturaleza, bendito seas. Bienaventurado San Francisco, que consideras a los animales tus siervos al igual que San Lázaro, te pido para que mi mascota se levante y ande, y no vuelva a padecer jamás de ningún malestar. Por medio de Dios obran tus milagros, por aquellos que en tu poder sanador creyeron. Te imploro desde la profunda tristeza que me embarga, que mi fiel mascota sane pronto y deje de padecer esta terrible enfermedad para que ande y me proteja como siempre en tu santo nombre. Tú que a los animales amaste tanto, te ruego tengas piedad de esta noble criatura, creación de nuestro Padre. Noble patrón de los animales, protege a todos los animales indefensos y ayúdalos a conseguir una buena familia y un hogar donde puedan ser felices. Milagroso santo, ayúdanos a ser como tú y a sentir más amor por las mascotas, así como amamos a nuestros semejantes. Te agradezco, honro y bendigo por tomarte el tiempo de escuchar mis plegarias, y me comprometo de ahora en adelante a ser más atento con mis mascotas y cualquier otro animal al que pueda extenderle mi ayuda. Amén.
A lo largo de la historia, muchos personajes han pronunciado sentencias o frases célebres que tienen como tema central a los animales. Algunas de esas frases son las siguientes: estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo. Abraham Lincoln. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Martin Buber. La grandeza moral de una nación puede ser juzgada por la forma en la que son tratados sus animales. Mahatma Gandhi. Si recoges un perro hambriento y lo haces próspero, no te morderá. Esa es la principal diferencia entre un perro y un hombre. Mark Twain. La compasión por los animales está íntimamente asociada con la bondad del carácter y puede ser afirmado que el que es cruel con los animales no puede ser un buen hombre. Arthur Schopenhauer. Cuando el hombre se apiade de todas las criaturas vivientes, sólo entonces será noble. Buda. Sólo los animales no fueron expulsados del paraíso. Milan Kundera. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. George Orwell.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
Una de las formas literarias más bellas desde la antigüedad ha sido la oda, un tipo de poesía lírica que, cantada o recitada, tenía como finalidad enaltecer o exaltar un acontecimiento, a una deidad, a una persona o a un animal, como lo hizo Pablo Neruda con su famosa Oda al Gato.
Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo a haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia y vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quiere tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar la mosca. Pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde el presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tienen la luna ni la flor tal con textura. Es una sola cosa, como el sol o el topacio, y la elástica línea en su contorno, firme y sutil, es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. Oh fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo, seguramente no hay enigma en tu manera, tal vez no eres misterio, todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen, todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no suscribo, yo no conozco al gato, todo lo sé, la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineceo con sus extravíos, el por y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote. Pero no puedo descifrar un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen números de oro.
Como un tipo de contracara de la oda, tenemos la elegía, considerada también un tipo de poesía lírica, pero cuyo objetivo es expresar una lamentación o un dolor por la pérdida de algo o de alguien. Un caso especial puede ser la elegía a la muerte de un perro, escrita por el gran literato y filósofo español Miguel de Unamuno.
La quietud sujetó con recia mano al pobre perro inquieto, y para siempre fiel se acostó con su madre piadosa tierra. Sus ojos mansos no clavará en los míos con la tristeza de faltarle el habla. No lamerá mi mano, ni en mi regazo su cabeza fina reposará. ¿Y ahora en qué sueñas? ¿Dónde se fue tu espíritu sumiso? ¿No hay otro mundo en que revivas tú, mi pobre bestia, y encima de los cielos te pasees brincando al lado mío? El otro mundo, otro y no este. Un mundo sin el perro, sin las montañas blandas, sin los serenos ríos a que flanquean los serenos árboles, sin pájaros ni flores, sin perros, sin caballos, sin bueyes que aran. El otro mundo. Mundo de los espíritus, pero allí no tendremos en torno de nuestra alma las almas de las cosas de que vive, el alma de los campos, el alma de las rocas, las almas de los árboles y ríos, la de las bestias. Allá, en el otro mundo, tu alma, pobre perro, no habrá de recostar en mi regazo espiritual su espiritual cabeza. La lengua de tu alma, pobre amigo, no lamerá la mano de mi alma. El otro mundo, otro y no este. ¡Oh! Ya no volverás, mi pobre perro, a sumergir los ojos en los ojos que fueron tu mandato. Ve, la tierra te arranca de quien fue tu ideal, tu dios, tu gloria. Pero él, tu triste amo, te tendrá en la otra vida, el otro mundo. El otro mundo es el del puro espíritu, del espíritu puro. ¡Oh, terrible pureza, inanidad, vacío! ¿No volveré a encontrarte, manso amigo? ¿Serás allí un recuerdo, recuerdo puro? ¿Y este recuerdo no correrá a mis ojos? ¿No saltará, blandiendo en alegría, enhiesto el rabo? ¿No lamerá la mano de mi espíritu? ¿No mirará a mis ojos? ¿Ese recuerdo no serás tú, tú mismo, dueño de ti, viviendo vida eterna? ¿Tus sueños qué se hicieron? ¿Que la piedad con que leal seguiste de mi voz el mandato? Yo fui tu religión, yo fui tu gloria, a Dios en mí soñaste, mis ojos fueron para ti ventana del otro mundo. Si supieras, mi perro, qué triste está tu Dios porque te has muerto, también tu Dios se morirá algún día. Moriste con tus ojos en mis ojos clavados, tal vez buscando en estos el misterio en que te envolvía, y tus pupilas tristes, a espiar avezadas mis deseos, preguntar parecían: ¿a dónde vamos, mi amo? ¿A dónde vamos? El vivir con el hombre, pobre bestia, ¿te ha dado acaso un anhelar oscuro que el lobo no conoce? Tal vez, cuando acostabas la cabeza en mi regazo, vagamente soñabas en ser hombre después de muerto. ¡Ser hombre! ¡Pobre bestia! Mira, mi pobre amigo, mi fiel creyente, al ver morir tus ojos que me miran, al ver cristalizarse tu mirada, antes fluida, yo también te pregunto: ¿a dónde vamos? Ser hombre, pobre perro. Mira, tu hermano, ese otro pobre perro, junto a la tumba de su dios tendido, aullando a los cielos, llama a la muerte. Tú has muerto en mansedumbre, tú con dulzura, entregándote a mí en la suprema sumisión de la vida. Pero él, el que gime junto a la tumba de su dios, de su amo, ni morir sabe. Tú al morir presentías vagamente vivir en mi memoria, no morirte del todo, pero tu pobre hermano se ve ya muerto en vida, se ve perdido, y aúlla al cielo suplicando muerte. Descansa en paz, mi pobre compañero, descansa en paz. Más triste la suerte de tu dios que no la tuya. Los dioses lloran cuando muere el perro que les lamió las manos, que les miró a los ojos, y al mirarles así les preguntaba: ¿a dónde vamos? Elegía a la muerte de un perro, de Miguel de Unamuno.
Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
En el contexto de los relatos cortos o minificciones relacionadas con los animales, nos gustaría invitarlos para que juntos conozcamos algunos textos breves de El libro de los seres imaginarios, también conocido como El manual de zoología fantástica. Una obra de Jorge Luis Borges que, en compañía de Margarita Guerrero, construyeron una recopilación de seres extraños que bien podrían hacer parte de los bestiarios medievales.
En su relato de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, publicado en 1838, Edgar Allan Poe atribuyó a las islas Antártidas una fauna asombrosa pero creíble. Así, en el capítulo 18 se lee: recogimos una rama con frutos rojos, como los del espino, y el cuerpo de un animal terrestre de conformación singular. 3 pies de largo y 6 pulgadas de alto tendría. Las 4 patas eran cortas y estaban guarnecidas de agudas garras de color escarlata, de una materia semejante al coral. El pelo era parejo y sedoso y perfectamente blanco. La cola era puntiaguda, como de rata, y tendría 1 pie y medio de longitud. La cabeza parecía de gato, con excepción de las orejas que eran caídas, como las de un sabueso. Los dientes eran del mismo escarlata de las garras. No menos singular era el agua de esas tierras australes. Primero nos negamos a probarla, suponiéndola corrompida. No sé cómo dar una idea justa de su naturaleza y no lo conseguiré sin muchas palabras. A pesar de correr con rapidez por cualquier desnivel, nunca parecía límpida, excepto al despeñarse en un salto. En casos de poco declive, era tan consistente como una infusión espesa de goma arábiga, hecha en agua común. Este, sin embargo, era el menos singular de sus caracteres. No era incolora, ni era de un color invariable, ya que su fluencia proponía a los ojos todos los matices del púrpura, como los tonos de una seda tornasolada. Dejamos que se asentara en una vasija y comprobamos que la masa del líquido estaba separada en vetas distintas, cada una de tono individual, y que esas vetas no se mezclaban. Si se pasaba la hoja de un cuchillo a lo ancho de las vetas, el agua se cerraba inmediatamente, y al retirar la hoja desaparecía el rastro. En cambio, cuando la hoja era insertada con precisión entre 2 de las vetas, ocurría una separación perfecta que no se rectificaba enseguida.
Escuchábamos uno de esos textos bastante famoso de el libro mencionado, el cual es bien curioso y hace una referencia ficcional a un animal soñado por el escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Pero en este libro también encontramos a otro soñador de animales bastante famoso, Franz Kafka.
Es un animal con una gran cola de muchos metros de largo parecida a la del zorro. A veces me gustaría tener su cola en la mano, pero es imposible. El animal está siempre en movimiento, la cola siempre de un lado para otro. El animal tiene algo de canguro, pero la cabeza chica y oval no es característica y tiene algo de humana. Solo los dientes tienen fuerza expresiva, ya los oculte o los muestre. Suelo tener la impresión de que el animal quiere amaestrarme. Si no, ¿qué propósito puede tener retirarme la cola cuando quiero agarrarla? Y luego esperar tranquilamente que ésta vuelva a atraerme y luego volver a saltar.
Finalmente, no podía faltar una brevedad como la parábola, esa forma alegórica de la que ya también hicimos un programa en brevísimo, pero que esta vez nos trae a un colibrí como protagonista.
Había un grande y antiguo bosque donde vivían muchísimos animales. Pero cuando llegó el verano y las sequías, esto provocó que comenzaran los incendios. Y uno de estos incendios alcanzó nuestro bosque. El fuego se extendió rápidamente y los animales asustados comenzaron a huir. En medio de la confusión, un pequeño colibrí comenzó a volar en sentido contrario a los animales. El pequeño pájaro volaba una y otra vez hasta un lago en el centro del bosque, cargaba unas pequeñas gotas de agua en su pico y las esparcía sobre el fuego. leones, jirafas, elefantes y todos los animales se quedaban asombrados mirando al pequeño animal en tamaño esfuerzo. Luego de un buen rato de observarlo, uno de ellos le preguntó: «¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por qué no huyes del fuego con nosotros?» El colibrí se paró un instante y mirándolos les dijo: «En este bosque está mi vida, mi nido y todo lo que construí, al igual que lo de ustedes. No quiero que desaparezca y me sentiría muy mal al saber que pudiendo, desde mi lugar no hice nada. Es por eso que voy volando hasta el lago en medio del bosque. Recojo un poco de agua en mi pico y la tiro sobre las llamas para mitigar el fuego». El resto de los animales le decían: «Estás loco, no servirán unas pequeñas gotas de agua para un fuego tan inmenso. Tú solo no podrás apagarlo». A lo que el colibrí le contestó: «Es posible, es muy posible. Pero solo estoy cumpliendo con mi parte». Y así continuó su vuelo hacia el lago.
Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Un agradecimiento especial a quienes me acompañaron con sus conocimientos y sus voces en la mesa. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.